RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de la construcción de subjetividad. Hoy nos acompaña David Pinzón Ramírez, filósofo docente del programa de Filosofía de la UNAD, especialista y candidato a magíster en Filosofía Contemporánea. Bienvenidos. Bueno, David, es un gusto contar contigo el día de hoy en nuestro programa y con este tema tan interesante que nunca habíamos tocado antes en nuestro programa. Me gustaría que comenzáramos como definiendo un poco lo que tú nos vienes a contar. Está pues propiamente relacionado con Foucault. Pues háblame de Foucault.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Michel Foucault es un filósofo contemporáneo que ha influido en casi todo el pensamiento occidental. Realmente donde podamos meternos en cualquier disciplina hay, digamos, referentes de Foucault. En el caso de la psicología, que es la que la audiencia, quizá es el grueso de la audiencia de este programa, Foucault es filósofo, pero tiene también un diploma de psicología. Y sus primeros estudios son sobre la locura, sobre la como lo llama él, la experiencia de locura. Entonces es un filósofo que es una cantera de mucho pensamiento, mucha producción de pensamiento. Foucault es un filósofo francés de provincia, no es propiamente París, de una provincia que se llama Poitiers, y digamos es uno de los filósofos o de los pensadores más citados del siglo XX. Citados porque pues es el fundamento, digamos, se fundamenta mucha reflexión y es muy polémico. Realmente en este tema de la subjetividad él lo profundiza en su último periodo, en el último periodo de su obra, que más o menos es de 1980 a 1984. Foucault muere prematuramente en el 84 a causa del SIDA, pero y eso lo resalto no por lo escandaloso que puede ser para algunos, sino que también eso hace parte, digamos, también esa parte de su biografía hace parte, digamos, de su obra, porque ese interés por la subjetividad, hay algo importante ahí que vincula vida a obra. Entonces, digamos, ese tema de la subjetividad me interesa abordarlo, esa de la construcción de subjetividad, porque creo que en nuestro mundo contemporáneo hay una visión muy funcionalista del tema de la subjetividad, ¿no? Y creo que hay una apuesta muy creativa, muy de una creatividad espiritual en ese concepto de subjetividad.
Bueno, bien. Entonces, pues precisamente como tú dices, pues Foucault, pues yo creo que todos los profesionales en ciencias sociales, digamos, es un autor prácticamente que obligado, ¿no? Cuéntame un poco más sobre su obra, como los momentos de su obra.
Bueno, hay varios comentaristas, autores que han dividido su obra en tres grandes momentos. En un primer momento es un periodo en el que hace sus estudios sobre la locura y posteriormente dice cómo fueron esos estudios, ¿sí? Ese periodo lo denominan periodo arqueológico. Arqueológico, hay dos grandes obras, pues su obra sobre la historia de la locura es donde él pues analiza cómo funciona ese concepto, esa noción de locura a través del tiempo y cómo, digamos, en la modernidad ese concepto tiene, digamos, unos matices bastante interesantes en relación con, digamos, con la institucionalidad, con los institutos llamados a como a gobernar la locura un poco si se quiere. Después va a hacer dos grandes obras que son, digamos, cómo fue la manera de estudiar eso, y es la arqueología del saber y las palabras y las cosas. Entonces hay algo que para Foucault es muy importante, y es que las nociones, los conceptos, no son producto, no son esencias, no es estudiar la esencia de las cosas, sino las construcciones, si se quiere, las construcciones conceptuales que se generan, digamos, en ciertas épocas. ¿Cómo funcionan esos conceptos en los discursos? Es un poco como en ese periodo. Ese periodo es muy centrado en los discursos, en el discurso, en el archivo. En digamos, cuando hablamos de archivo, estamos hablando de, digamos, de esa comunicación que hay del saber. Esa comunicación que hay del saber, que es a través, digamos, de manuales, a través de la literatura científica, ¿sí? Todo eso hace que se tenga que preguntar Foucault sobre cómo funcionan los conceptos en esos discursos. Ya en un segundo momento, digamos, en ese primer momento, es centrado en el saber, cómo se construyó cierto tipo de saber. En este caso, en el saber médico con respecto a la locura. En un segundo momento, es centrado en el poder. Y ahí a Foucault, digamos, complementa su metodología, y su metodología es denominada genealógica por una influencia de un filósofo alemán que se llama Nietzsche. En ese, digamos, ahí el interés es sobre el poder, cómo funciona el poder, no ver el poder como una sustancia, como algo que lo tiene el Estado, lo tiene un rey, sino cómo funciona. Y una de las funciones es la función institucional. Ahí estudia la cárcel, cómo funciona la cárcel y cómo funciona el panóptico, y ahí la obra sería Vigilar y Castigar, y el inicio de un proyecto inacabado que se llama La Historia de la Sexualidad. Entonces ahí es centrado en el poder y cómo funciona el poder, en este caso el poder institucional. Ya se había acercado en el anterior al poder institucional en el poder médico, digamos, en la institución médica. Aquí va a analizar la cárcel, pero también ese análisis se puede extrapolar a las instituciones como el colegio, con la escuela, la fábrica, etc. Entonces, ¿cómo funciona el poder ahí? Y en un tercer momento, que se le denomina el periodo ético, ¿sí? Es centrado en el sujeto, en la subjetividad. Anteriormente, digamos, Foucault había, en el primer momento, había un poco declarado la muerte del sujeto. O sea, no hay un sujeto trascendental que pueda fundamentar las cosas, ¿sí? Entonces hay una ausencia, digamos, de una reflexión sobre el sujeto en el primer momento. En el segundo momento hay una reflexión sobre el sujeto constituido por, digamos, esa fuerza que es la institución. Y en el tercer momento él se va a dar cuenta que el sujeto también puede constituirse y puede, digamos, hacer, si se quiere, resistencia a ese poder institucional. Entonces esos son como los tres momentos: el primer momento, el del saber; el segundo momento, el del poder; y en el tercer momento, la subjetividad.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso, en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, continuando con el tema, precisamente ya entrando al concepto de subjetividad, ¿cuál sería ese concepto que nos da Foucault?
Bueno, a diferencia, digamos, de otras corrientes filosóficas que tratan la subjetividad como una como la búsqueda de una identidad perdida, como una esencia de la persona, si se quiere, para Foucault la subjetividad es una construcción o es un efecto de ciertas prácticas o tecnologías del sí mismo. La subjetividad es un producto en el que el individuo puede ser partícipe o puede jugar un tiene un lugar fundamental en la construcción. Digamos, es un llamado a la construcción de nosotros mismos, de lo que queremos ser, ¿sí? Para Foucault hay algo que se llama, digamos, las tecnologías del sí mismo, y esas tecnologías son una especie como de ejercicios. Pierre Hadot, de donde Foucault saca, un filósofo francés también, de donde saca, digamos, esa noción de ejercicios espirituales, pues había hecho unas investigaciones fuertes en los griegos antiguos, y Foucault le llama la atención eso, y se da cuenta que hay una salida frente a todo lo que está cooptado por el poder. Hay un lugar libre en el que puede ejercerse cierta resistencia al poder, y, si se quiere, digamos, una salida a esa fuerte influencia del poder institucionalizado. No solo del Estado, sino de todo lo que ejerce poder. Foucault tiene un concepto muy interesante del poder, y es que no se alberga en una sola institución, como si digamos, el marxismo u otras corrientes liberales, el liberalismo o el marxismo, plantean que, digamos, el poder se encuentra en el Estado, ¿sí? O se encuentra en el, digamos, es una concepción jurídica, si se quiere. O sea, el Estado, sus aparatos son los que ejercen el poder. Y Foucault dice, no, el poder circula por todo lado. No hay algo sustancial que digamos que es el poder. Entonces, ese poder circulante que es tan avasallador en las instituciones, las fábricas, los colegios, las cárceles, los hospitales, todo, digamos, la modernidad está institucionalizada, y digamos que él había hecho sendos análisis, digamos, de cómo funciona y cómo circula ese poder. Él ve en ese concepto de subjetividad una posibilidad de resistir al poder, y es una resistencia, si se quiere, creativa. O sea, hay que crear algo. Y ese crear algo lo encuentra él en los griegos antiguos. Los griegos antiguos tenían algo que se llamaba la tecné tou vio, que es las técnicas de vida, ¿sí? Es crear el estilo de vida del individuo, pero hay que aprender. Y para eso están los ejercicios espirituales.
Bueno, entonces, ¿cómo descubre Foucault este concepto en los griegos antiguos?
Bueno, Foucault en el año 78 y 79 estaba reflexionando sobre otra cosa. Estaba reflexionando sobre la biopolítica. De hecho, los cursos, él era profesor de una institución muy importante en Francia, que se llama el Collège de France. Desde el año 70 había estado vinculado, digamos, a esta institución. Y en los años 78 y 79, pues, se había dedicado a otra cosa que no era la subjetividad, y no era, digamos, hacer una filosofía muy tradicional, digamos, adentrarse a los textos clásicos. Y Foucault, en el año 78 y 79, hace un viraje completo, digamos, de uno de sus intereses, pero siempre, digamos, complementando sus anteriores investigaciones. En el año, en el año 80, Foucault va a Berkeley. Ya estaba haciendo un curso sobre el cristianismo, y porque Foucault había encontrado, digamos, el cristianismo, la génesis, el origen, el nacimiento de una serie de prácticas. Y esa serie de prácticas le llama la atención porque son también ejercicios espirituales dentro del cristianismo, pero que están fuertemente vinculados por algo que se llama la dirección de conciencia y la confesión. Entonces, Foucault le llama la atención eso porque eran mecanismos de dominación del alma, dominación de la conciencia de otro. El cristianismo, digamos, había creado una tecnología que obligaba al individuo a descifrarse en sí mismo por medio de la dirección de conciencia a partir de otro, o sea, de otro que dirige mi conciencia, o sea, un director de conciencia que era, Eso se realizaba al interior de los monasterios, ¿sí? Pero él veía que esa era una especie de obligación de decir la verdad de sí mismo, de lo que sentía, sobre todo haciendo énfasis en cuestiones relacionadas con lo que se denomina carne, ¿sí? Toda la cuestión pasional, la cuestión de los deseos. Y Foucault encuentra que mediante la confesión lo que había una especie de relación dominante entre el conductor de conciencia y el dirigido, ¿no? Y eso hace que Foucault, digamos, haga un retroceso en los griegos antiguos para encontrar, digamos, cómo funcionaba esto, cómo era la relación discípulo maestro, si tenía esa connotación como eran en los monasterios cristianos. Y ahí es donde se da cuenta que no era así, que la relación era otra y que la subjetividad, la construcción de subjetividad, digamos, era el medio era otro. Entonces ahí es donde encuentra que en los griegos antiguos funcionaba la cuestión de otra manera.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuando con el tema, podríamos entonces decir que la modernidad y el cristianismo fue opacando este concepto de subjetividad, ¿cierto?
Sí, Foucault se propone, hay múltiples virajes y digamos cuestiones que tardaríamos, digamos, más tiempo para explicar. Pero lo cierto es que Foucault se había planeado hacer una historia de la sexualidad, de cómo funciona ese concepto de sexualidad, ¿sí? Como un mecanismo, digamos, también avasallador, dominante, digamos, de la modernidad. Pero él tiene un viraje, como decía anteriormente, en el año 80, cuando empieza a analizar, o sea, él estaba planteándose buscarlo, digamos, el nacimiento de esas tecnologías, de cómo nació, digamos, ese concepto de sexualidad y cómo funciona. Pero, y por eso va a los textos cristianos, ¿sí? A los textos cristianos. Y se encuentra que es en los griegos antiguos donde está otra manera de ver el tema de la sexualidad. Y, digamos, hace un viraje importante que no es hacer la historia de la sexualidad, sino que encuentra más importante hacer la historia de las prácticas de sí, de las tecnologías del sí mismo, ¿sí? Y por eso él en una entrevista con dos profesores de Berkeley, él dice, le preguntan, ¿pero por qué ese cambio? Nosotros esperábamos una historia de la sexualidad y cómo funcionaba ese mecanismo en la modernidad. Él dice, pues porque el sexo es aburrido. No hay nada que aprender en el sexo. Realmente el sexo o la sexualidad, hay dos construcciones que están muy, 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 digamos, detalladas en la historia de la sexualidad. Uno dice eso no tiene mayor salida, mientras que las prácticas de sí, sí hay una salida. ¿Por qué? Porque los griegos antiguos tenían unas tecnologías para construir la propia vida del individuo, y eso se enseñaba. En esa relación que decía anteriormente entre discípulo y maestro, no hay una relación de dominación, no hay una relación de obligación de hacer lo que no, de hacer lo que dijera el maestro, sino había una serie de enseñanzas que debía el discípulo explorar para algo que denominaron los griegos antiguos, que era la epimeleia eautó, que se denomina el cuidado de sí mismo. ¿Sí? Entonces, era un fuerte énfasis en el cuidado de sí mismo, en no creer que cuidarse a sí mismo es olvidarse a otros. De hecho, ahí también hay como varios momentos. Hay un momento en donde el cuidado de sí mismo era una enseñanza para gobernar a otros. O sea, el gobernante, digamos, el aristócrata que iba a recibir de su padre o recibir, digamos, de la sociedad el mandato, él debía primero cuidarse a sí mismo, o si no se convertía en un tirano. Eso está en un diálogo de Platón que se llama El Alcibiades, que es analizado por Foucault en un curso del Collège de France. Y eso es un momento, digamos, del cuidado de sí, porque, digamos, la cúspide del cuidado de sí está en los estoicos y en los epicúreos, en los helenistas, en la filosofía que es posterior, digamos, a Alejandro. Entonces, esa cúspide en la que llega el cuidado de sí es, digamos, donde más se nota en los libros analizados por Foucault, en el que era centrar cuidarse a sí mismo para construir, digamos, un estilo de vida. ¿Sí? Era una técnica de vida, ¿sí? En los griegos antiguos, en los estoicos, son los romanos. Estamos hablando de Marco Aurelio, de Epícteto. Ellos tenían una serie de prácticas como el escribir sobre sí mismo, la escritura sobre sí mismo, como ya no había una dirección de conciencia como era en el cristianismo, sino había una especie de diarios que están en las meditaciones de Marco Aurelio, son un ejemplo de ello, en el que se escriben los movimientos del alma, lo que se piensa, lo que se siente, ¿sí? Y eso no es un desciframiento de sí mismo, sino es una manera de conocerse a sí mismo, pero ese conocimiento no es solamente cognitivo, o sea, no es una cuestión mental, para hablarlo, digamos, en términos contemporáneos, sino es una cuestión que vinculaba la vida misma, ¿sí? No era algo cognitivo, sino algo que implicaba un movimiento del cuerpo mismo, ¿no?
Bueno, ya para terminar, ¿cuál sería la función de la subjetividad hoy?
Bueno, es ahí donde hay varios matices, ¿no? Una lectura contemporánea de Foucault, de algunos autores que han analizado muy bien la obra, es que Foucault, la función que podía tener la subjetividad es de resistencia política, ¿sí? Resistencia política. Entendiendo política en un sentido muy amplio, no en un sentido meramente electoral, sino que la construcción de mí mismo por mí mismo va a dar cuenta, o sea, mi cuerpo, mi palabra, mi alma, todo lo que piense va a necesariamente a controvertir, digamos, un sistema de cosas, algo ya establecido. Y, por lo tanto, yo le voy a hacer frente como individuo a esos mecanismos, digamos, que me obligan a ser una pieza fácil, digamos, de la sociedad, ¿sí? Una pieza dócil de la sociedad. Entonces, la subjetividad tiene un fuerte componente político. O sea, puedo, mediante mi desarrollo, mediante mi construcción, siendo partícipe, digamos, es un poco también la idea kantiana de autonomía, que yo pueda hacer sin necesidad, digamos, de fuerzas exteriores, ser yo mismo o el que yo quiero ser, ¿sí? Y poder resistir a ciertos mecanismos de poder. Eso es muy importante. Digamos, hay críticas frente a esto. Se cree que, digamos, que una acción política debe ser colectiva, ¿sí? Creo que podría complementarse, digamos, ciertas ideas políticas a la idea de Foucault de subjetividad, porque, digamos, esos colectivismos, digamos, también han generado esa idea de lo colectivo, de la masa informe, ¿sí? Han generado también cierta manera de manipulación también, de una masa informe que no se identifican los individuos y no se sabe quién es, pues eso no. Yo creo que si hay un colectivo, pues sería un colectivo, digamos, de personas que están convencidas de que la acción colectiva puede generar resultados, pero también hay un fuerte desarrollo del sí mismo, del individuo. Hay un poco esa idea de cuidado de sí mismo, también se le denomina por algunos estudiosos, también mismo Foucault, como ver la vida como la vida propia, como una obra de arte, como el diseño, la construcción, y entender que mi cuerpo y mi alma y lo que soy puede ser esculpido como una obra de arte, como si fuera una escultura, etc. Entonces esa idea es muy interesante porque pone al individuo en una función clara, una función digamos activa en la construcción de sí mismo. Esto tiene sus implicaciones también en la educación, ¿no? Es enseñar una serie de técnicas, una serie de prácticas que el estudiante debe hacerlas para sí mismo, en su construcción, no esperar, porque la institución puede crear individuos, pero puede crear individuos dóciles y digamos, hechos a imagen y semejanza, digamos, de una sociedad bastante desigual, ¿sí? Entonces, es la idea un poco como de Foucault.
Bueno, creo que pues la tendencia ahora, por lo menos en el pensamiento, es hacia verlo desde esta perspectiva, ¿no? Ya no tanto como lo que tú decías de la obediencia y sino podría verse hasta digamos como procesos de coaching ahí relacionados con eso, ¿no? O sea, que digamos todos estos maestros antiguos de la Grecia antigua era como los coach de vida de sus discípulos. Bueno, gracias David por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.